No es fácil acceder a los testimonios que vas a escuchar ahora. ¿Qué cuentan los extranjeros retornados y detenidos que han estado en Siria, que han formado parte del Estado Islámico? ¿Contra quién quieren luchar y contra quién terminan luchando? El reto de los combatientes extranjeros. Unos 1.210 marroquíes se han incorporado a grupos extremistas o a la propia organización terrorista. Todos ellos en Siria e Irak, según los datos del Ministerio de Justicia de Marruecos. También se ha anunciado que alrededor de 242 marroquíes han sido presentados ante la justicia por intentar viajar a zona de tensión para hacer la yihad o por regresar de allí. Nuestra corresponsal de COPE en Marruecos, Beatriz Mesa, ha podido hablar con algunos de ellos actualmente en la cárcel. Bea, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ángel.
Antes de que nos cuente los detalles de tus conversaciones con ellos, para Marruecos, estos retornados del Daesh, ¿representan una amenaza? ¿Los acogen? ¿Qué son?
Son una amenaza y van directamente a la cárcel. El miedo es cuando salgan de la prisión tras cumplir entre 3 y 5 años de cárcel. Tened en cuenta que el proyecto del Daesh es no solamente expandir el califato a través de la violencia en Irak, en Siria, en el resto del mundo, sino también dentro de su proyecto hay un objetivo, y es que sus correligionarios se impongan en sus países de origen con un mensaje manipulado del profeta Mohammed, defender el Islam y sus valores, para ello utilizar las armas y empezar a llevar a cabo un proyecto contra los infieles, contra los impíos desde los países de origen. De ahí esa peligrosidad de los retornados. Uh-huh. Aunque también hay que decir, Ángel, que hay otro aspecto de los retornados que vuelven por arrepentimiento, y esto se está produciendo en el caso de Túnez, de Marruecos y de Argelia, que regresan después de haber visto pues la gran decepción, ¿no? E incluso para algunos ha surgido dudas importantes que les han hecho pues eso, reflexionar. Prefieren pasar por la cárcel 4, 5, 6 años, los que hagan falta, y volver otra vez a casa con su familia.
Tú has estado en la propia cárcel donde están todos estos. ¿Cómo podríamos dividir a los detenidos?
Bueno, hay una tipología muy definida que me recuerda también a lo de los reclusos en España. Y esa es la de los recuperables, las que todavía podemos recuperarlos, ¿no?, e integrarlos, reinsertarlos en la sociedad. Los irreductibles, los que están totalmente convencidos de que hay una yihad y que hay que luchar contra los kafires, contra los infieles. Y luego hay una tercera categoría que serían los que se sitúan a caballo entre esos recuperables y los que son irreductibles, ¿no? Y básicamente esta también es la clasificación de nuestras cárceles en España, Ángel.
¿Qué te han contado? Bea, cuéntanos directamente cómo son.
Bueno, hemos hablado con varios de ellos, ¿no? Y estos todos forman parte de una generación que se va después del 2014. Es decir, es que hay una ola de yihadistas anterior al 2014 que fueron para luchar contra Bashar el-Assad y apoyar a los hermanos musulmanes, y los que se fueron después van totalmente convencidos de que hay que integrar un proyecto ideal y utópico de crear el Estado de Abu Bakr el-Baghdadi. Dentro de esta generación, la del 2014, después de 2014, intervienen Faisal Al-Hajj, por ejemplo, ¿no? Es francés, de origen argelino, casado con una marroquí en Casablanca. Cuando llegó al Daesh, le pusieron el nombre de Abu Isha. ¿Por qué decide hacer el yihad, ¿no? Pues cuenta que recibió mucha presión por parte de las autoridades francesas, no solamente él, sino el resto de su comunidad musulmana, uh-huh, a la hora de llevar, de por ejemplo, celebrar la fiesta del Cordero. Tenía muchas dificultades para hacer plegarias en la calle. Se oponían también a la ley contra el hijab, contra el velo. Todo esto hizo que Faisal pues empezara a entrar en las redes sociales, en los vídeos en YouTube, sobre las llamadas de hacer el yihad en Siria, y de repente pues se cogió un avión de su propio bolsillo, compró el billete de avión, y desde París hasta Estambul y desde allí hasta la frontera entre Turquía y Siria. Es curioso, Ángel, porque cuando Faisal llega a la frontera entre Turquía y Siria, se encuentra con una red de personas que le piden cruzar al Daesh entre 50 y 100 euros, y además le preguntan: Faisal, ¿tú dónde quieres ir? ¿Quieres ir con el Daesh? ¿Quieres ir con el grupo al-Nusra? ¿Quieres ir con el hermano al-Sarr al-Sham?
Como un catálogo, casi.
Vamos, como el que que va a una tienda de ropa a comprar el modelo del día, ¿no? Y Faisal, pues, respondió al Nusra, ¿no? Se fue hacia las filas del Nusra y allí se quedó hasta que decidió regresar porque lo que vio no era realmente el proyecto por el que él quería luchar,
claro,
¿no?
Oye,
Por lo que nos cuenta.
¿Y qué vio? ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía?
Bueno, pues Faisal nos cuenta que la mayor parte de sus días los pasaba en clases de formación religiosa y también formación militar, porque lo primero que el Daesh te exige es utilizar un arma, conocer la utilización de un arma. Sin recibir esas clases de carácter militar, no te puedes iniciar en la guerra, con lo cual hay muchas prisas para el entrenamiento militar. En el caso de Faisal, obtuvo un mes de formación religiosa, 2 meses de formación también militar y a su vez de participación en la guerra, y nos contó pues que estaba rodeado de musulmanes de Egipto, de Arabia Saudí, de Bélgica, de Alemania, de Francia, y que se dio cuenta de que había mucho desconocimiento de la religión, que no se sabía absolutamente nada y que todo se reducía al haram y al halal, al pecado y a lo permitido y a la sharia. Y luego la conversación con Faisal cerró con un mensaje que quería lanzar a todos, ¿no? Decía a todos los musulmanes del mundo que se quedaran en sus casas, que no colaboraran con el Daesh, que se trataba de desarrollar los países como Marruecos, Argelia y Túnez y que dejaran a los sirios pues trabajar ellos solos por su propia causa y que era un error, ¿no?
Pues a buenas horas,
vincularse,
la verdad.
Desde luego.
Bea, aparte del lobo solitario, el joven que decidió marcharse unilateralmente a esa yihad, ¿has encontrado alguno que integra la organización tras el proceso habitual? Yo qué sé, el reclutamiento, los buscan,
clásico,
se va para,
¿no?,
allá. ¿Y por qué?
Sí, bueno, está el caso también de Adelham Ben Saad, tiene 47 años. Él viajó a Siria.
No es un niño ya, ¿eh?
No es un niño, no es un niño. Es decir, es totalmente consciente. Es más difícil, ¿verdad?, manipular a un hombre de esta edad.
Sí, pero cuando ves que cogen a chicas, que las redes sociales, que por internet, que son chavales o chavalas desestructurados, dices, bueno, pero un tío ya de casi 50 años.
Claro, pero se entiende muy bien porque él le explica: yo tenía problemas con mi mujer. Tenía problemas económicos, problemas en el trabajo. Él se dedicaba al comercio de productos religiosos, de coranes, etcétera, en las mezquitas de su barrio, ¿no?, en Marruecos. Y entonces, claro, como el Daesh viene con el saco de las frustraciones y de todo, pues le ofrecieron la oportunidad de embarcarse en el Daesh. Y hasta allí se fue él. Vamos a escucharle.
Vale.
Durante meses, el que me convenció decía que había mujeres, que había dinero, paraíso, una buena vida. Me compró él mismo el billete desde Casablanca hasta Estambul. Me esperaba una persona en el aeropuerto y me llevaron hasta una frontera que era miserable. En esa frontera nos trataban como animales. Vi a muchas mujeres con niños que lloraban. No teníamos agua. Decidí volver.
Claro, porque esa es otra vía. Cuando deciden volver, desvincularse de aquellos tentáculos tiene que ser, escapar literalmente de esas bestias tiene que ser imposible.
Sí, muy difícil, ¿no? Eso le pasó precisamente también a un tercer perfil yihadista en la cárcel de Saleh, Ahmad Lumi. Tiene 34 años. Le convenció un vecino de su barrio para ir a Siria. Él se fue abandonando a su mujer y a sus hijos, pero en una de las llamadas de la mujer, desconsoladísima, le pidió que por favor que regresara a Marruecos porque le necesitaba, tanto ella como sus hijos. Y fue en ese momento cuando se lo comentó al emir, que en el caso de su grupo, de su cativa, era de Jordania. Bueno, pues este emir no aceptó ni muchísimo menos el regreso de Ahmad Lumi y lo metió en prisión y bajo investigación porque pensaron que era un espía de Marruecos. Finalmente, después de muchas largas semanas, el emir permitió que este chico pues trajera a toda su familia. Volvió a la frontera turca, pero no pudieron soportar más continuar bajo los tentáculos del Daesh y tuvieron que escapar, y escaparon con dinero muy ahorrado, porque el Daesh, Ángel, paga a toda familia que se instala en Irak y en Siria 70 euros por semana, y no tienen que asumir ni gastos de comida ni casa, así que es una panacea hasta cierto punto, ¿no? En el caso de esta familia, la de Ahmad Lumi, lograron ahorrar un cierto dinero y en cuanto tuvieron la oportunidad, escaparon de las garras del Daesh y volvieron a casa. Él está en prisión, su mujer y sus niños están fuera de la cárcel.
¡Qué horror! Bea, muy brevemente, casi una confesión. ¿Qué te han producido? ¿Más pena o miedo?
Pena, Ángel. Sí. Muchísima pena, porque aquí se mezcla el lavado del cerebro con la angustia, la precariedad social y económica, etcétera. Y desgraciadamente el Daesh, a diferencia de Al-Qaeda, ha venido con el mensaje del puritarismo, de la justicia, pero un tercer elemento, el de la dignidad. Manda tela, pero ellos sí han llegado aquí con ese saco de la dignidad y claro, ahí todo interviene, todo entra, ¿no?
Manda tela por no decir otra cosa.
Exactamente.
Beatriz Besa, corresponsal de Marruecos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso, adiós.
Un beso.